Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:34, les 15:34 a la remissió. Avui rebem en aquest comentari d'actualitat a la notària Shadia Nasser, que ens ha fet un petit espai a la seva apretada agenda per doncs, a aquest espai. Nosaltres li agraïm molt. Bon dia, Shadia, benvinguda.
Molt bon dia, Yamila. Molt bon dia a tots.
A veure, i a més avui ens portes un assumpte legal, no?
Sí.
Doncs bastant interessant perquè es parla molt, no?, d'aquestos, aquestes persones que es dediquen sistemàticament a fer petits hurts, a fer petits robatoris i que al final bé, les conseqüències no acaben de ser del tot contundents.
Sí.
A veure, explica'ns per què passava això i com funciona.
Molt bé, això és, ha sortit el cas ara mateix perquè es va aprovar fa molt poquet, el 8 d'abril, la Llei Orgànica 1/2026 en matèria de multireincidència. Uh-huh. Donen compte si era important esta llei i corregir els defectes que n'hi havia, que la llei es va aprovar el 8 d'abril, es va publicar en el BOE el 9 d'abril i va entrar en vigor el 10 d'abril.
Wow.
Ja està en vigor, és a dir, preparaos, raterillos. abans de, perquè sapiguem, perquè és important també a vegades tindre un poquet de nocions de lo que és, suposa que la majoria de la gent ho sap, però què és la reincidència? Uh-huh. La reincidència és un agravante de responsabilitat penal. I se produce quan una persona ja té una sentència firme per haver comès un delicte, i con posterioritat comet un altre delicte de la mateixa naturalesa. És a dir, tu pots tindre antecedentes penales, però això no te convierte en algo malo.
Ha de ser de la mateixa naturalesa.
Exactament, o paregut. Tu tens antecedents i comets un altre delicte de la mateixa naturalesa i què ocorre? Que la pena ja no és la mateixa que abans, sinó la pena d'aquest segon delicte és més grau. Per què? Per la reincidència.
Uh-huh.
I també dos nocions bàsiques, perquè vosaltres ens referirem sobretot a es diu raterillos, no és despectiu, és raterillos perquè són com els ratolins que van llevant furtant coses.
Uh-huh.
La diferència entre hurto y robo. En ambos casos es tracta de apropiarse de una cosa mueble ajena, perquè si mueble seria ocupació, sense la voluntat del propietari i con una finalitat de beneficiar-te. Perquè, clar, si jo lleve una pulsera i la finalitat és una altra... Bueno, la diferència és que en el hurto es fa al descuido, no n'hi ha daños en les coses, ni violència o intimidació, ni en el robo n'hi ha daños en les coses o violència o intimidació en les persones.
D'acord, o sigui que aquesta és la diferència. Jo, al contrari, pensava que era pel valor de la... del que es robava.
Això també influeix, però és com si fos el gènere, o és hurto o és robo, i després si és delicte o és falta.
Sí, ah,
sí, va aixina relacionat,
d'acord.
Gènere i espècie, no? Com, no ho sé,
perfecte.
Verdures i judia.
Perfecte.
Val. Esta reforma suposa un canvi radical en la situació anterior respecte de los raterillos, que a partir de el 10 de abril ja no poden sentir-se impunes ni que no les puede passar nada. Per saber per què la necessitat d'esta llei, tinguem que saber lo que tu has dit, no? Per què hem arribat a aquesta situació de que una persona que va robant els mòbils o al descuido no sé què, entra per una porta i surt per l'altra.
Uh-huh.
Val. Abans del 2015, el Código Penal distinguia entre delitos i faltas,
uh-huh,
vale? En funció de la gravetat del hecho cometido, del valor del bien afectado o del interés. No es lo mismo pegarle a un anciano que pegarle a un árbol, por ejemplo,
uh-huh,
¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Es que delitos y faltas estaban totalmente separados. Solamente los delitos podían darse el caso de la reincidencia y de los antecedentes penales, las faltas no. ¿Qué ocurre? ¿Quién es la falta más frecuente de toda la vida? El hurto de menos de 400 euros.
Claro. El típic carterista de Barcelona,
exacte,
no? El típic et robo aquí el rellotge, bueno,
sí,
n'hi ha caríssims, eh? Però
bueno,
bé.
Ja, bueno, sí, clar, això ja, entres a una casa i robes una tablet.
Exacte.
Ise és el raterillo, ise és la falta més freqüent, de menys de 400 euros.
Uh-huh.
Com les faltes no comptaven com antecedentes, no n'hi havia reincidència, entonces, una persona podía haber cometido 400 faltas de menos de 400 euros y no le computaban como antecedentes y después, si robaba una tele que valía 1.000,
claro,
era el primer delicte.
Claro.
No contaba lo anterior.
Uh-huh.
Damunt, això abans del 2015, damunt la sanció d'aixes faltes, de la sanció d'este hurto de menos de 400 euros, era, es dia una sanció de localización, que el juez decía, estás obligado a quedarte en tu casa o en este sitio durante entre 6 y 12 días. Te lo decían, ¿qué pasa? Porque no es complia o si no n'hi havia ninguna manera de controlar si es complia o no. I damunt, encara que s'incomplira i pillaras al ratero tornant a delinquir, al final acabés l'incompliment d'una sentència per una falta. Se metia en un àmbit ahí burocràtic raríssim i acabava en el carrer. Uh-huh. Això abans del 2015. En el 2015, per a tratar de solucionar aquesta situació, es va reformar el Código Penal i se eliminó la distinción entre delitos y faltas. Tot es delicte.
D'acord.
Vale. Entonces, el hurto de menos de 400 euros es delito. Leve, en función de la cuantía, pero delito. ¿Qué ocurre? Es que se le aplica a tot això que hem vist de la reincidència. Uh-huh. Una persona que comete varios hurtos de 400 euros tiene antecedentes y con ellos es reincidente y la pena podría ser superior. D'acord. ¿Qué ocurre? Es que al ser delicte la pena pasaba a ser ya no el que te quedas en casa, sino prisión de 1 a 3 años. Què ocorris que aquest sistema de sanció, tinguem que pensar que les lleis penals no es fan per a clavar a la gent en la càrcel, sinó com un efecte dissuasorio. Yeah. No me vale la pena robar-te la pulsera si m'ho irà a la càrcel.
Exacte.
Vale. Pues la jurisprudència va paralitzar aquest sistema de sanció als raterillos i va dir que és desproporcionado castigar un hurto de 10 euros
yeah.
en una sanció de pena de càrcel de 1 a 3 anys per el simple hecho de que el que ha hurtado tenga antecedentes penales.
Claro.
Es va bloquejar esta situació i arribem a com estàvem aquí, de la puerta giratòria dels delictes, fins al 10 d'abril del 2026. Uh-huh. Què ocorria? És delito, el delito de hurto solo tiene una sanción económica, que es una multa. Només multa, perquè la pena de cárcel no es podía posar perquè la jurisprudencia lo va a paralizar.
D'acord.
Vale. Si el delincuente se declara insolvente, simplemente la multa no se paga.
Ja.
Un delincuente reincidente que tiene muchas multas impagadas.
Ja.
I damunt eran intocables porque si mantenían el control de fer hurtos de menos de 400 euros, no pasaba nada. Claro. Multa, multa, multa y estoy en la cárcel. Entro, el juez me dice, multa, muy bien, señor juez, soy insolvente y al carrer.
Claro.
Ese era el problema cuando la gente decía, pero es que entra por una esto y salen por otra y te decía la policía, es que no podemos hacer nada. No podían hacer nada.
Ya. Y ve, ahora, ¿cómo se ha solucionado?
Pues esta ley de la multireincidencia hace que el juez, antes el juez solamente podía mirar, si tú eres una ratería, a ver qué has hecho hoy, a ver qué has robado.
Avui, ¿no?
Avui. Ahora no, ahora mira, a ver qué has hecho hoy y a ver cuál es tu trayectoria. Uh-huh. Porque el hurto, aunque sea de menos de 400 euros, es un delito. A ver qué antecedentes tienes.
Claro.
Entonces, hasta hoy, los raterillos tenían una calculadora de ir calculando, no llego a 400 euros, perfecto, jajaja, ja, ja, me voy a mi casa. Claro. Tonta policía, tonto paisano, tonto tal.
Claro.
Hoy se pone fin a lo que se llama la impunidad por insolvencia. Uh-huh. Perdona, nene, eres insolvente. Solvente, envolve. Y se aplica, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es una especie de 3+1. Si tú cometes un hurto de menos de 400 euros, pero resulta que ya tenías 3 hurtos hechos antes,
d'acord,
te vas a la cárcel.
Ajá.
La sanción que esposa ya no es de 1 a 3 años, sino de 6 a 12 meses, para que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, pueda decir, es desproporcionado. No, no es desproporcionado, es una persona reincidente y se puede ir a la cárcel 6 o 12 meses.
Y si aquestes multes prèvies, imagina't, ¿no? Si yo fos una d'aquestes persones, diria, bueno, igual paguen les multes i després, si les han pagat, les multes anteriors, diguem, m'agafen fer-ne aquest furt, no? Mm. I em posen una multa, perquè bé, és la primera pena que hi ha, no? Mm. I jo la pago, després igualment puc anar a la presó. Sí, m'agafen fent 5 furts, imagina't més.
Els antecedents s'eliminen als 6 mesos.
Ah, d'acord.
Però, clar, tu pagues la multa, però tu pensa que tu has fet el càlcul de 400 euros com a màxim. Mm. A lo millor no et compensa. La idea és que no et compense.
Clar, però igual m'han agafat només amb 4 furts dels 20 que ha fet.
Tens que estalviar d'abans si et pillen. Ja és una professió de riesgo.
No, ja m'estic posant jo al cap del delinqüent, eh? Però sí, és veritat que, a veure, que sí que és una bona cosa, no? Perquè és veritat que hi ha gent que sistemàticament es dedica professionalment amb això i que els tenen identificadíssim, sobretot a les ciutats,
sí.
La gent té identificades, o sigui, la gent no, els cossos de seguretat tenen identificats els grups i a les persones que contínuament van doncs, fent aquest tipus de furs,
exactament.
No?
Exactament, és que damunt te surt gratis,
yeah.
Te surt gratis, perquè a més no cotizes.
Exacte.
No tens compters, no poden embargar-te per pagar el sueldo. És un círculo vicioso que era perfecte.
Claro.
Detiene la policia, hola, senyor juez, què tal, sus hijos, no sé què.
No, clar, que estos sí que no paguen impostos.
Claro,
eh?
No paguen impostos i no n'hi ha control.
Claro.
És todo dinero en B, saps? Entonces, entonces sí, no se les puede embargar. Entonces, es 3+1. Es como un semáforo, ¿no? Si es solamente un hurto de menos de 400 euros, multa, sanción. ¿Soy insolvente, señor juez? Vale. El segundo y el tercero, soy insolvente, señor juez. Vale, pero ya estás bajo la presión de que...
A la próxima.
Otra vez y te vas a la cárcel. Uh-huh. Te vas a la cárcel de 6 a 18 meses.
Claro. Vale.
Entonces, la finalidad es disuasoria. También se prevé algo curioso. Eso que has dicho de las bandas organizadas de carteristas, uh-huh, que se ponen uno detrás o tal, uh-huh, tal, o que persiguen a los turistas, o que se ponen en las zonas de metro, o que van a las playas y van hurgando, etcétera, etcétera. Vale, pues la ley también prevé... Es que está muy bien pensada. Tenía que tener en cuenta que es una ley orgánica. La ley orgánica, claro, no surte en la prensa, porque supone que a los partidos políticos no les interesa que se sepa que están de acuerdo en algo. La ley orgánica exige mayoría absoluta en una reunión de todos.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, se ha aprobado y si no ha surtido en la prensa, pues vale, no pasa nada. No le interesa a nadie que se sepa que hay cosas buenas que se hacen con el acuerdo de todos. Vale, se prevé algo curioso para evitar que el delincuente siga actuando en una determinada zona en espera del juicio, porque claro, hasta que surta el juicio, se les permite a los jueces imponer una especie de orden de alejamiento respecto de determinadas zonas.
De acuerdo.
Tipo, prohibido acercarte al centro comercial, pum. Incluso municipios, prohibido acercarte a Formentera, por ejemplo, prohibido acercarte a no sé qué. Se prevé también la posibilidad de poner aparatos de estos electrónicos, tipo las pulseras de las mujeres maltratadas, sí, pobrecitas, salvando las distancias, es más importante lo otro que el ratero, para controlar que se cumple.
Sí.
¿Y por qué? Porque es permet que si la policía te pilla incumpliendo esa orden de alejamiento, ya no se considera una falta, ni un delito, ni nada, se considera quebrantamiento de condena. ¿Eso qué vol dir? Que te meten en prisión preventiva inmediatamente y sales de la calle al día siguiente. Ya no te quedas esperando la condena.
Wow.
Tot es disuasori.
Ya.
No sé por qué no se le da publicidad si es disuasorio y lo que tenían que hacer en la prensa es decir, oye, raterillo, no te pienses que ahora no te pasa nada.
Clar. A veure, jo entenc que aquestes persones estaran informades, no? No sé.
No ho sé, ten en compte que se passen el dia en la calle. No?
Ja. Això és veritat, no això és veritat. Però sí, òbviament és una... És que això era una cosa de molt de carrer, no? Que la gent ho comentava molt. De, ostres, és que aquesta persona ja l'han agafat 50 vegades, sobretot això, doncs, a nuclis molt turístics, al metro, al tal...
A les cases, les persones que s'encarguen... Però clar, decías, policías, caraduras, no hacéis nada, corruptos... No, és que no podemos hacer nada, és que no puguem, és multa.
La llei no donava marge d'actuació.
I tampoc... Claro, va a ser excesivo la multa. Entonces, claro, la justicia es que no puedes condenarle a cárcel.
Claro,
es injusto. Y, o sea, ahora veremos si esta sanción de prisión entre 6 y 18 meses también es considerada abusiva.
Claro, porque ya que esta situación, o también ahora en ve al CAP, doncs, una situación, ¿no?, de una dona que no sé, cuando había la crisis económica, es va a hacer molt de resonar esta noticia porque es va a trobar, creo que una tarjeta de crédito
y
la va a utilizar doncs, para comprar, no sé, unos pañales y unas. Aliments pel seu fill. Òbviament, doncs, això no pots tractar igual, doncs, una cosa així, no?
Clar.
Que, bueno, no sé.
Clar. Lo que es que això seria hurto de la targeta, però ja la utilització de la targeta d'una altra persona seria un altre delicte.
Ah, ja és una altra cosa,
I també els jutges, igual que n'hi han agravants com la reincidència, n'hi ha atenuants com la necessitat. A veure, si un raterillo roba una barra de pan...
Clar.
Claro, no es lo mismo robar una barra de pan que una botella de whisky,
claro.
¿Sabes? O esa gente que durante la pandemia se dedicaba a robar jamones.
Uh-huh.
Oiga, ¿cuántos sois en la familia? 10. Vale, pues llévate 3 jamones, no te lleves 20.
Ya.
¿Sabes? Entonces, todo es relativo.
D'acord. La llei està molt ben pensada, per tant, segons la teva doncs, interpretació i també... bé, suposo que posarà fi, no?, en aquesta indignació social, no?,
sí,
una mica que ja...
Suposo que sí, però també la misma finalitat tenia en el 2015. Lo que és que, clar, és això, no?, echa la llei, echa la trampa o lleguen los cursos. Una altra cosa molt interessant i molt d'esto que preveu la llei i que em va agradar molt és que els ajuntaments pueden personarse también como acusación en los delitos de hurto de menos de 400 euros.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la presión isa vecinal recau sobre todo, es eso, señor alcalde, que no ha hecho nada, que no sé qué, qué vergüenza, dígale a la policía, no sé qué. Vale, pues es permet, ¿para qué? Para que en esos casos las víctimas son extranjeros que se van para evitar que se archive el procedimiento.
Claro.
El ayuntamiento puede continuar el procedimiento como acusación particular hasta que recaiga una condena de tal manera que el raterillo tenga antecedentes.
Doncs molt completa, aquesta llei, com estàs apuntant.
Sí, és com si haguéssim fet una... A veure, segurament, seguro que hi ha alguna laguna que no ens hem donat compte, però és com si haguéssim tenint una lluvia d'idees, i esto, i esto, i esto, i ho he recogido totes les quejas de la societat. També se recoge una altra cosa interessant.
Sí.
Ah, vale, també se recoge una altra cosa interessant, que és que el hurto o sustracció del mòbil. Abans dependia de quant valia tu mòbil.
Clar.
Claro, ahora no.
Ah, no,
ahora da igual que tu móvil tenga más de 20 años y valga 10 euros.
¿Sabes? Ah, sí, ¿eh?
Sí, si te lo hurtan o sustraen, se te pone una multa de entre 1 y 3 años. Da igual lo que valga tu móvil. Hoy en día robar un móvil, un solo móvil, es casi igual que robar una joya histórica de un museo.
Un i tres anys de presó, la condemna.
Sí, un solo mòbil. O sea, lo que no entenc és perquè no ha sortit en la premsa, perquè és lo típico que te lo quiten al descuido. Da igual, lo que valga.
És molt fort, això,
però
eh?
Per què? Perquè el mòbil avui en dia és la nostra caja fuerte.
I tant.
Estan nostres fotos, fotos íntimes, datos de persones, Bizum, cotxe, DNI, està tot. Entonces, robar un mòbil se considera un atentado contra la intimidad.
I tant.
I tiene cárcel.
Doncs mira... realment interessant, sí, sí.
Sí, sí, sí. I també es preveu les estafes estas a los pobrecitos, a los ancianos, a las personas vulnerables, estas que te decían, el gas exige que no sé qué, y les estafabas, las estafas del amor, esas estafas de...
Sí, de ti.
Soy Brad Pitt y me he enamorado locamente de ti. También la reincidencia implica, es decir, la comisión de varios, esto la reincidencia implica que haya una sanción mayor. La ley es impecable, como hemos dicho, sobre el papel.
Sí.
El único problema que puede ser que tenga... que yo vea, y ya nos dirá el tiempo, es cómo va a gestionar su éxito.
Claro.
Porque si la policía cada vez detiene más, si los ayuntamientos cada vez denuncian más...
De si hi ha recursos, no?, per doncs, fer front a totes aquestes normes, previsions... clar.
Sí, sobretot perquè, clar, los juzgados se colapsarán,
clar.
Però además es que las prisiones van a recibir un tipo de gente, clar, que antes no estaba. Mm. Y se va a poner a prueba la capacidad de reinserción porque estas personas tienen más fácil reinsertarse que un asesino.
Òbviament.
Val, pues la llei també preveu, també han pensat en això,
no,
preveu la creació de jueces de adscripció territorial, un juez de adscripció territorial per cada 100.000 habitants,
uh-huh,
en un plazo de 2 anys. Si es fa, perfecte. Si no es fa, pues la finalidad disuasoria, al final, si robas, sabes que vale, dentro de 3 anys iré a la cárcel, però uh-huh, tengo 3 anys per escapar.
Ja. Yeah. Bé, ja veurem què passa, no? Amb aquesta llei, és molt recent, així que quedarem pendents.
Per almenys fem publicitat perquè si n'hi ha algun pobre raterillo,
exacte, perquè la gent ho sàpiga. I què més? De què més ens parles avui?
Pues un viatge que sí que faré, perquè està més o menys propet. No he volgut veure molt d'este palacio ideal perquè vull sorprendre'm quan el veig.
A veure.
Vale, es diu, el palacio és el palacio ideal de Ferdinand Cheval. Vale. Es un pueblecito cerca de los Alpes franceses, al suroeste de Francia. Está más cerca de Ginebra que de París.
Uh-huh.
Vale, la historia no es la historia de un arquitecto. Es la historia de un cartero rural de 43 años, uh-huh, reservado, huraño en el trato, sin estudios, que nunca había viajado, al que ya le llamaban el tonto del pueblo, y que en su trabajo de 33 kilómetros diarios de recorrido fue recogiendo piedras y construyó un palacio tan encantador que artistas como Picasso, como André Breton o como Marc Ernst decían que era una maravilla. Y además era justo en la época en la que empezó el surrealismo. Es un palacio surrealista construido por una persona totalmente inculta en el aspecto arquitectónico. ¿Cómo empezó? Es la historia más chula. ¿Cómo empezó? En 1879, este señor, Ferdinand Cheval, en uno de sus trayectos de cartero, teniendo 43 años, tropezó con una piedra que le hizo salirse de la vía. La piedra, uh-huh, saltó y la vio rodar y se acercó y vio que tenía una forma que le encantó, una forma muy extraña, y se la guardó en el bolsillo. Y en vez de hacer, yo llevo una piedra también en el bolsillo, en vez de hacer como hacemos todos, ¡ay, qué piedra más chula, me la llevo a casa! Y ya está, no. En él lo que hizo fue despertar una obsesión creativa espectacular,
uh-huh,
que le llevó a construir un palacio, mausoleo, en el jardín de su casa.
¡Wow!
Sí. Vale, desde ese día que recogí esa piedra, se dedicó, al mismo tiempo que recogía esos 33 kilómetros del reparto del correo, a recolectar piedras especiales. Primero los guardaba en el bolsillo, después, claro, acumulaba más en una cesta y luego ya con una carretilla. Y pasó seguramente de ser el tonto del pueblo al tonto de las piedras, el pobre hombre. Mira, ya basta ahí el tonto de las piedras. Iba acumulando piedras y fue construyendo con argamasa, con cemento y también con el ensamblado, como son los muros de aquí, fue construyendo poco a poco un palacio. Durante los 33 kilómetros al final se le quedaron cortos y daba rodeos para recoger más piedras y al final ya salía por la noche con su carretilla para recoger piedras para su castillo. 33 años después, cuando ya tenía 76 años,
wow,
terminó su obra.
Wow.
Trabajó diariamente, él solo, sin estudios de arquitectura o semejantes. Tiene unas formas, el palacio, muy bonitas, pero no había viajado. Es decir, claro, se inspiraba pues, en libros, en la lectura, en lo que veía en su pueblo y sobre todo en las postales que repartía. Tú fíjate,
claro,
la inquietud,
claro,
mental, la inquietud de la mente. Y en las revistas, era en la época de las primeras revistas ilustradas que salían con exteriores, se fijaba en eso. El palacio tiene 14 metros de alto y, claro, él se nutría de lo que repartía. Entonces es un collage de estilos de los 5 continentes.
Wow.
Está en las fachadas y todo eso. Recuerda la decoración a la Sagrada Familia de Gaudí. También tiene inspiraciones bíblicas, hindúes, claro, lo que había en las postales.
Un pupurrí de las seves postales.
Hay un chalet suizo, esta casa blanca, hay un templo hindú, hay osos, leones, hadas. O sea, tiene que ser una preciosidad. Lo he visto por encima, no he querido ampliar, porque voy canar a Boreu. Y también creó una tumba egipcia, porque quería ser enterrado él y su mujer allí.
Hmm.
Dale. ¿Qué pasa? Que Fredin Archeval, una historia así, no puede tener solamente ese reto de la gravedad y del tiempo. También tuvo que luchar contra la ley y la burocracia. ¿Por qué? Porque las leyes francesas de la época no permitían las inhumaciones o entierros en los terrenos, tanto si eran privados como si eran religiosos, uh-huh, que estuvieran dentro del núcleo urbano. Y claro, su territorio y su jardín estaba en suelo urbano.
Uh-huh.
Sí que permitían, por excepción, poderse enterrar si el prefecto le hubiera dado una autorización especial y no sé qué. La pidió, pero era un don nadie.
Mm.
Entonces, a pesar de que ya en vida de él, antes de terminar la obra, se acercaban muchísimos curiosos a verla, Picasso, todos estos artistas que hemos dicho. A raíz de esta historia yo he conocido a Max Ernst, que no sé, supongo que los demás, es un pintor surrealista. Espectacular, no lo conocía, me ha gustado mucho. Y los nazis lo calificaban como un artista degenerado.
Wow.
Pero no es degeneración sexual, es el surrealismo. Uh-huh. Bueno, pues a pesar de eso, y a pesar de ser muy admirado, no se le dio la autorización. Como además de obstinado, debía tener algún aspecto estos de cabezonería, entendía perfectamente cómo funcionaba la burocracia y las leyes, no se enfadó. Lo que hizo fue, vale, si la ley nos obliga a mi mujer y a mí a estar enterrados en un cementerio, pues voy a construir un palacio en el cementerio, porque yo,
wow,
quiero estar enterrado en un palacio.
Wow.
Si pensamos que terminó la obra del Palacio Ideal en 1912, cuando ya tenía el pobre hombre 76 años, después de 33 años de trabajo solo, recolectando piedras, ensablándolas, etcétera, y que empezó a construir su palacio en el cementerio a los 78, 2 años después de descanso, nos podemos hacer una idea de lo cabezón, de lo decidido y de lo obstinado que era. Terminó ese palacio que lo llamó Tumba del Silencio y Descanso Sin Fin a los 86 años.
Wow.
Y falleció un año después y, por supuesto, tanto él como su mujer están enterrados en ese mausoleo.
¿Anirás también al cementerio o no?
Supuse que sí, pero ya no voy a canar. Si conseguís canar, voy a canar. Ahora aún está, porque no he visto aún está.
Ah, d'acord.
No he buscat. Que tenia tant de por de que m'apareguen, perquè l'he vist per
no
encima.
No volies spoilers, tu, eh?
No volia spoilers.
Volies veure-ho en persona,
sí,
déu-n'hi-do,
sí,
aquesta.
Té 14 metres d'alt, entonces no serà molt alt, però clar, ho ha fet una sola persona en les seues mans i sense saber res. Volviendo al palacio y al palacio este ideal, al principio se consideró como un arte bruto. El arte bruto es, pues eso, acumulas piedras, no sé,
sí,
qué, no sé cuántos, y tuvo muchísimos admiradores, Cheval, Picasso, etcétera, pero también detractores que lo consideraban una aberración arquitectónica. Es a veces la ceguera, ¿no?, de arte abstracto, ¿eso qué es?
Yeah.
Un cuadro en blanco, eso no es arte ni es nada. Bueno,
yeah,
depende, cada uno. Y por fin, muchos años después, ya había fallecido, pero por lo menos supo que era admirado por Picasso. En 1969, un ministro de Cultura francés tuvo que evitar que los propios técnicos de su ministerio dejaran ese palacio degradarse, porque lo consideraban también una aberración arquitectónica, y lo consiguió apelando al orgullo patrio.
Mm.
Les dijo, hay un montón de artistas, entre ellos Picasso, Chevalier, no sé qué tal, que habían expresado su admiración por este palacio. Les hizo ver que no era un arte bruto, sino un arte naïf. Que estaba,
ajá,
en aquella época. El arte naïf es el arte este inocente que se genera por personas que no tienen una formación artística, pero es bonito, con colores vibrantes, con inocencia, y que era la única expresión del arte naïf arquitectónico que existía hasta el momento.
Uh-huh.
Que sería absurdo que, estando ese ejemplar único en Francia,
no
clasificarlo y no protegerlo y no conservarlo. Entonces se aprobó y se declaró monumento histórico. Con ello se abrió la opción de proteger el arte alternativo. Uh-huh. Este senyor cartero, inculto, al que llamaven el tonto del pueblo.
Que fort, eh? Quina fita. Escolta, i saps si es pot entrar dins o no?
Sí, es pot entrar perquè la piedra del tropiezo està dins en una terrassa.
No.
I, además, pone frases, ha tallado frases, claro, es que no vull.
D'acord, d'acord.
Si alguien no va a ir, o aunque vaya a ir, tiene curiosidad por ponerle voz y cara a este señor, seguramente será diferente de la que te has imaginado ahora, como pasa con los libros. Hay una película francesa,
¿sí?,
de 2018 que se titula La increíble historia del cartero Cheval, que cuenta su historia. Sale Letitia Casta como su mujer y el cartero, pues ya le veréis la cara. Tampoco la he querido ver, no quiero ningún spoiler.
Doncs mira, ja sabeu, aquests dos assumptes que ens ha portat avui na Xàdia Nasser, en primer lloc la llei de reincidència i després aquest Palau Ideal, d'una història doncs, que sembla... És de pel·lícula total, eh?
És totalment pel·lícula, claro. Ahí el guionista no tuvo que hacer nada.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, com sempre, Xàdia Nasser, per aquest comentari d'actualitat.
Moltes gràcies a vosaltres.